Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Señores, ya están con la comunidad, que es la que se ha hecho cargo de ellos. Desde que llegaron a Madrid, que nadie piense que se los ha llevado la presidenta a su casa, aunque sea lo siguiente que le reprochen que no haya hecho. Después de la pelea del lunes, al parecer por un teléfono móvil y de estar unas horas detenidos, los 12 menores migrantes que montaron el follón ya han sido puestos a disposición de la Comunidad de Madrid, que con la llegada de las alhajas se ha comprometido a reforzar la seguridad, a pesar de que eso, si hay más críos que los que caben, sirva de poco porque los profesionales ya no pueden más y tienen miedo. Y así lo van a gritar a las 5 de la tarde en una concentración frente a la Consejería de Familia, Infancia y Asuntos Sociales, que será de las poquitas veces que su titular, la consejera, salga y les acompañe en los gritos, porque la política de inmigración no depende de las comunidades, salvo por unos votos para gobernar, que cambies como cromos, como pasa con Cataluña, en fin, que van a ir a la comunidad y no al ministerio porque la ha convocado Comisiones Obreras y ya saben, lo de la mano y los bocaos. ¿Sabe cuál es el coche que más han robado en estos últimos 5 años? Bueno, pues según Línea Directa, el SEAT Ibiza se ha consolidado como el vehículo más robado en la Comunidad de Madrid durante el último lustro.
Anda.
El informe que analiza el robo de coches entre 2019 y 2023 dice que Madrid es la segunda provincia con mayor robos de coches en España, por detrás de Sevilla. En España se han robado más de 150.000, lo que viene a ser más de 80 al día, y de ellos cerca del 70% no han aparecido. En la Comunidad de Madrid, el modelo más mangado por los ladrones es, como le decía, el SEAT Ibiza, seguido por el Volkswagen Golf y el SEAT León. Y esto destroza la creencia de que los más caros son los más golosos, así que nada más lejos de la realidad. Son los que mejor calidad-precio tienen y los que mejor salida tienen en el mercado, tanto legal como ilegal.
Roba lo que puede, roba, porque me enseñaron que era muy pequeño solo.
Y no se quiere que lo roban cruzando dos cables como en las películas. Ahora usan inhibidores de frecuencia, interfaces y máquinas de diagnosis. El día preferido para robar coches son los lunes, el mes el de enero. Y por piezas las que más roban son los retrovisores, los tubos de escape y los equipos de sonido. ¡Uy, qué antigüedad! Esto último de los equipos de sonido, ¿se acuerda? Cuando los escondíamos debajo del asiento. Bueno, luego está el robo para el que no necesita más que vestirse de aparcacoches y venderse a las puertas de un buen restaurante, una buena sala de fiestas o local de eventos y dejar que un alma cándida le dé las llaves de su coche para que usted, bueno, pues que este se lo lleve tranquilamente. A este ladrón, como se suele decir, a este que le voy a contar ahora, le castigó el señor. Un hombre de 58 años que se encuentra hospitalizado en estado grave tras caerse unos 4 metros en el distrito de Puente de Vallecas cuando escalaba a eso de las 4 de la madrugada por una fachada para robar en una casa. Y ya que estamos contando sucesos, lo que a muchos les ha sucedido en 2024 fue que tampoco se encontraban bien.
Le estoy viendo sufrir. Tengo las manos muy frías y no, pero es que le veo sufrir.
El Suma 112 de la Comunidad de Madrid atendió una llamada cada 28 segundos, 3.069 al día, y asistieron a 600, mentira, a 562.731 personas, 2.611 de ictus, 1.245 de infarto, 801 de trauma y 59 de sepsis. Los meses peores fueron, además, bueno, para que te roben el coche, también enero, con 111.473 personas, y diciembre con 100.740. Por tipologías, en 2024 hubo más de 2.000 actuaciones por paradas cardiorrespiratorias y 10.402 por accidentes de tráfico. En cuanto a las patologías atendidas, la más fue con un 23% la sistémica, que afecta a todo el cuerpo, seguida de la psiquiátrica, 14,9%, la relacionada con traumas y lesiones, 14,3%, y la neurológica con un 12,1%. Y ahora es cuando le digo eso de tú también eres amo. Por si le interesa, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una plataforma digital para enseñar online a los ciudadanos técnicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. El consistorio trabaja en una aplicación, aunque de momento solamente se puede acceder a través de la página web, para convertir a los ciudadanos en el primer eslabón de la cadena de la vida y convertir a la ciudad en una ciudad cardioprotegida. Los cursos duran nada, media horita, y luego le dan un diploma honorífico. Y lo más interesante es que como formación complementaria los inscritos podrán acudir a actividades presenciales que organice SAMUR para poner en práctica los conocimientos aprendidos con maniquíes y desfibriladores. Señora, se vende un convento en el barrio de Salamanca.
¿Perdona?
Y por extraño que parezca, se vende porque las que pueden no quieren vivir allí. Una cosa muy rara. Bueno, en 8 siglos, lo va a entender enseguida. Por primera vez a las monjas dominicas se les ha caído la casa encima. Solamente 8 vivían allí y cuando se encontraban por las estancias, la verdad es que hacían una fiesta. 3.123 metros cuadrados. Imagínese todo ese monasterio de Santo Domingo el Real en el 112 de la calle Claudio Coello, al ladito de la Embajada de Estados Unidos, para ellas solitas. Después de 805 años, hace unos meses, las pocas que quedaban se fueron a Segovia porque no podían con tanta soledad involuntaria y porque no llegaban más monjas. Y es que nadie quiere ser monja en estos tiempos y se andan extinguiendo. Así que lo han puesto a la venta. Se vende convento de estilo neo-mudéjar de finales del siglo XIX y poquito más sabemos, salvo que costara una millonada, dado a cómo está el metro cuadrado en el barrio de Salamanca. Y hablando de inmuebles, pues mire, manos a la obra. Un albañil le ha ganado un juicio a una comunidad de vecinos de Alcorcón por, bueno, 15.000 euros por no pagarle una chapuza. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Alcorcón, ha condenado a una comunidad de vecinos de la localidad a abonar una factura de 15.224 euros a un albañil encargado de realizar varios trabajos de reparación en zonas comunes que, tras realizarlos, los demandados se negaron a pagarle porque decían que el trabajo era deficiente y porque se encontraron varios desperfectos, concretamente la eliminación de juntas de dilatación del patio, así como la eliminación y cejado de rejillas y sumidero de evacuación de agua. Total, que el albañil decidió entonces elevar el caso a los tribunales y tras la revisión parcial se estimó que no se encontraron señales claras que mostraran una degradación del inmueble como consecuencia del trabajo realizado por el albañil, como humedades o la inejecución de la obra. Dicho esto, pues eso, que vamos al lío, son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández, Jorge Granolleque, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos con el tráfico.
Conducido
por la Ciudad de Madrid y la M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. En estos momentos no hay incidencias que afecten a la circulación y la intensidad del tráfico es más o menos la habitual en los sitios usuales. Con mayores niveles de desplazamientos en el interior que en la zona más externa, destacamos puntos como el entorno de la Plaza de Cristo Rey, la Avenida de Filipinas, Cea Bermúdez y José Abascal. Tráfico intenso en los bulevares desde Alberto Aguilera hasta Génova y con mucho movimiento todo el entorno de la Plaza de Cibeles, con mucho tráfico además, llegando desde Alcalá a la altura de Banco de España. En el sur, muy activo el paseo de Santa María de la Cabeza y en el este destacamos el numeroso tráfico accediendo durante toda la mañana por la calle O'Donnell hasta la Plaza de la Independencia, donde por cierto también está llegando en estos momentos tráfico desde Alcalá y Serrano. Concurrido además en estos momentos el eje Francisco Silvela y Joaquín Costa. Y antes de terminar, recordarles que esta noche hay partido a las 9:30 en el Estadio Metropolitano. Recomendamos la utilización del transporte público y evitar la zona que sufrirá, como es habitual, cortes de tráfico que pueden consultar en la sección de incidencias de la web municipal madrid.es.
Gracias, Natalia. Actualizamos dentro de un ratito. Hasta entonces. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues hasta ahora se circula con normalidad por toda la red de carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidencias. Tan solo le vamos a pedir precaución, ya si van a circular por la M50 a la altura de Majadahonda y también de Boadilla del Monte en dirección A5, ya que van a encontrar retención en ese punto debido a unas obras de mejora de la calzada, pero ya en el resto de carreteras, afortunadamente a esta hora de la tarde se circula con normalidad.
Todos los caminos.
Madrid, noticias.
En las noticias de la Comunidad de Madrid de este miércoles 2 de abril, que empezamos a contárselas con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Y empezamos con el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el central de Pedro Sánchez, que tienen un nuevo conflicto. La Comunidad de Madrid quiere medios, quiere financiación para poder implantar la ley de eficiencia de la justicia.
Y no comprende el gobierno de Ayuso que el ministro Bolaños haya convocado este viernes a las comunidades sin incluir en el orden del día este capítulo. Madrid cifra en 40 millones el coste de aplicar la nueva normativa, y en vista de que el ministro de Justicia no ha incluido lo presupuestario en la cita de pasado mañana con los consejeros del ramo, Miguel Ángel García, el consejero de Presidencia de Ayuso, además de consejero de Justicia, le ha enviado a Félix Bolaños una carta expresándole su preocupación. Real Casa de Correos, Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Preocupación, y no solo, por los medios económicos de esa ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que tendría un coste estimado en la Comunidad de Madrid de 40 millones adicionales solo en implantación. Inquietud en la Puerta del Sol, porque esta próxima conferencia del viernes únicamente cuenta en el orden del día con ese punto, sin especificar otros que la consejería de Miguel Ángel García también ve prioritarios. La regulación del teletrabajo, un marco común que las comunidades autónomas quieren que se estableciera mediante Real Decreto, y la entrada hoy en funcionamiento de los medios de resolución de conflictos, sin información desde el Ministerio de cómo se van a implantar. Todo esto con ese desasosiego expresado en la misiva por el desconocimiento de la financiación de la ley de eficiencia, una medida que el consejero afirma va a cambiar el modelo tradicional de la administración judicial, que, insiste, tiene que venir acompañada de medios económicos y sobre lo que ya advirtió la Comunidad de Madrid al ministro en febrero.
Gracias, Pachi. Y hoy ha quedado constituida además en la Asamblea de Madrid la Comisión de Estudio de la Quita a la Deuda de Cataluña.
Sí, comisión en la que no va a participar el PSOE, al negar que la comisión quiera investigar nada, sino que busca, dicen los socialistas, atacar al gobierno central a través del espectáculo y el enfrentamiento. El PP entiende, sin embargo, que la deuda no desaparece, solo cambia de manos, y al hacerlo consigue hipotecar a las generaciones futuras para castigar a regiones como Madrid, que, dicen los populares, ha sido responsable. Más Madrid también entiende, como el PSOE, que la comisión carece de sentido, aunque sí va a participar, y Vox afirma que el PP ha sido cómplice de concesiones a Cataluña en el pasado que ahora se repiten.
Y es una de las noticias del día. El paro subió en marzo en la Comunidad de Madrid en 2.075 personas, hasta los 293.817 desempleados. Se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región, con esta subida del 0,71% en marzo.
Aún así, el número total de desempleados está en la cifra más baja en un mes de marzo desde el año 2008, y tenemos 12.860 parados menos que hace un año, un descenso interanual del 4,20%. Las valoraciones hoy de la patronal madrileña y de los sindicatos han sido, pues, radicalmente distintas. Escuchamos primero a Francisco Aranda, portavoz de CEIM, y luego a Marifé Sastre, de Comisiones Obreras Madrid.
Pese al infierno fiscal y el caos regulatorio en el que tiene sumido el mercado de trabajo en España la ministra Yolanda Díaz, desde CEIM valoramos positivamente los datos de empleo de la Comunidad de Madrid en marzo. En concreto, se han generado más de 16.000 puestos de trabajo, es decir, el 10% del total de España.
Desde Comisiones Obreras de Madrid hacemos una valoración negativa de los datos de desempleo de la Comunidad de Madrid. Creemos que a lo mejor esas medidas que tienen que ver con solucionar el problema del desempleo en el colectivo de mujeres, igual deberían plantearse desarrollarlas desde ya para poder mejorar la situación de ese colectivo.
El mes pasado, la afiliación a la Seguridad Social aquí en la Comunidad de Madrid subió un 0,43%, ganando 16.000 cotizantes, y tenemos 1.084 trabajadores en ERTE.
Y esta semana hemos sabido también que la Comunidad de Madrid recibió un total de 643.607 turistas internacionales durante el mes de febrero,
lo que supone un aumento del 10% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.138 millones. Esto es un casi 14% más. Se trata trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor también en cuanto a gasto en un mes de febrero en la región de la serie histórica.
Y hablando de turismo, mientras tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a vivir hoy la segunda y última jornada de la visita institucional a Miami que ayer comenzó.
Mira, a las 4 de la tarde, hora española, Almeida va a reunirse con Tom Garfinkel, que es el presidente de los Miami Dolphins, el equipo de fútbol americano que jugará en el Bernabéu a finales de año, y además es manager del Grand Prix de Miami de Fórmula 1, así que la Fórmula 1 lógicamente va a estar en esa conversación. Luego a las 6 el alcalde de Madrid va a visitar el estudio de Sony Music Latin antes de asistir al partido de los Miami Marlins contra los Mets de Nueva York, donde por cierto va a realizar Almeida el primer lanzamiento. Ayer, tras un encuentro con la Cámara de Comercio de Miami, Almeida subrayó la importancia de esta visita para la imagen de Madrid.
El siglo XXI es el siglo de las ciudades y por tanto que tenemos que ser conscientes de que la gente no va a elegir vivir en un país, sino va a elegir vivir en una ciudad, no va a elegir vivir en América, sino en Miami, no va a elegir vivir en Brasil, sino en Sao Paulo, va a elegir vivir en España. No, yo creo que va a elegir vivir en Madrid y por tanto que eso nos obliga a hacer un esfuerzo aún más especial, a trabajar aún más duro para poder conseguir atraer a todo ese talento, porque las ciudades vamos a competir por el talento.
Eso dijo el alcalde de Madrid.
Perdón un momentito, has dicho que el alcalde iba a realizar el primer lanzamiento.
Sí, correcto, correcto.
No son conscientes, ¿no? Bueno, allí en Miami, ¿no?
Igual precisamente por eso, para darle virilla al tema.
Bueno, bueno, que graben, sí, porque claro. Nunca defrauda el alcalde con lanzamientos, ¿sí? Y al alcalde, bueno, al alcalde Almeida, le van a informar hoy en los Estados Unidos, si es que no lo han hecho ya a esta hora, de la iniciativa que ha anunciado hoy Más Madrid. El primer partido de la oposición ha anunciado que va a llevar al alcalde a la fiscalía por no actuar, dicen, contra los 15.000 pisos turísticos que hay en la capital.
Sí, ha explicado Rita Maestre que entienden, veremos qué dice luego la justicia, que Almeida puede estar incurriendo incluso en un delito.
La inacción de Almeida, y aquí es donde radica la clave de nuestra denuncia, no es una simple pasividad, es consentimiento deliberado de la ilegalidad. Y por eso lo vamos a llevar a la fiscalía. El artículo 320 del Código Penal es muy claro, dice: la autoridad o funcionario público que a sabiendas de la injusticia haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio podría estar incurriendo en un delito de prevaricación.
Eso ha dicho Rita Maestre, y luego ha llegado la contestación de la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, alcaldesa en funciones, tanto ayer como hoy, que ha venido a decir que la denuncia de Más Madrid carece de argumentos sólidos y que el equipo de gobierno sí que está tomando medidas ante la proliferación de los pisos turísticos. Marta Moro, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno municipal ha respondido. La vicealcaldesa no se va a dejar llevar por la demagogia de la izquierda. Se está llevando a cabo un plan de actuación con inspecciones. Se han elevado las sanciones, algunas de 30.000 e incluso 60.000 euros. Más de 500 pisos ilegales han sido cerrados y otros muchos han abandonado esta actividad. Inma Sanz ha explicado que en muy pocas semanas la nueva normativa estará aprobada con un marco jurídico concreto sobre el que actuar, porque se trata, ha insistido, de encontrar un equilibrio, ya que los pisos turísticos también son positivos para la economía de la capital. Un plan de actuación, ha recalcado, frente a la izquierda, que dice cuando gobierna no hace nada.
Yo creo que tienen la cara de cemento armado, porque después de 4 años de gobierno en el que exactamente cerraron 0 pisos ilegales y no hicieron absolutamente nada para combatir esa ilegalidad, pues ahora han descubierto que hay pisos ilegales en Madrid en relación a los pisos turísticos. La ministra Maroto, ministra de Turismo, durante 5 años no tuvo nunca ni un segundo entre Aldama y Aldama para hablar de estas cuestiones, y ahora pues resulta que a todos les preocupa muchísimo.
Declaraciones que ha realizado la vicealcaldesa durante su visita a las obras que comienzan para la construcción de un nuevo centro de formación de seguridad y emergencias en Latina. Casi 10.000 metros cuadrados de superficie con una inversión de más de 13 millones de euros y que estará finalizado a principios de 2027.
Gracias, Marta. Y por otra parte, el presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, Álvaro González, ha colocado hoy la primera piedra de la promoción Vicálvaro La Catalana 4.
Sí, es una nueva edificación de 82 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible que se van a construir en Vicálvaro con una inversión que roza los 20 millones de euros. Lo ha explicado Álvaro González.
Estamos hablando de viviendas también de la máxima calidad, un estándar Passive House, algo importantísimo, que contribuye de manera importantísima a la mejora del medio ambiente de la ciudad de Madrid y la sostenibilidad de la propia ciudad de Madrid. Esta es la apuesta que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid. Ahora mismo tenemos en distintas fases de construcción o licitación más de 6.200 viviendas.
El precio de alquiler de estos pisos de 2, 3 y 4 dormitorios y con plaza de garaje no va a superar nunca el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Y mire, la casualidad caprichosa ha querido que una visita pactada, bueno, pues hace muchísimo tiempo, del rey don Felipe a una de las universidades privadas de más prestigio de Madrid, la Alfonso X el Sabio, de Villanueva de la Cañada, haya coincidido hoy con el debate que ha suscitado el gobierno de Pedro Sánchez poniendo en cuestión el funcionamiento de las universidades que no son públicas.
Sí, la Alfonso X el Sabio, que fue, por cierto, la primera universidad privada a confesional que empezó a funcionar aquí en España, está cumpliendo 30 años y por eso ha querido celebrarlo con un acto en su campus que ha presidido el rey, que ha visitado antes del acto formal las instalaciones más punteras de esta universidad. Ha estado allí Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acaba de terminar la visita del rey a la Universidad Alfonso X el Sabio con motivo de su 30 aniversario. El monarca ha hecho un recorrido por la institución donde ha conocido la ciudad sanitaria de la universidad y su centro de simulación veterinaria, además de los entornos de simulación para el área de ingeniería. Después ha sido recibido por el Consejo de Gobierno de la universidad. El fundador y presidente de la UACS ha cerrado el acto recordando cómo el 19 de abril de 1993 el BOE publicaba la Ley de Creación de la Universidad, aprobada a su vez por las Cortes Generales y firmada por el rey Juan Carlos. Es la primera universidad privada laica, ha dicho, cumple 30 años de compromiso.
Comienzan ya los siguientes 30 años de la Universidad Alfonso X el Sabio. Si preservamos en la tarea realizada, estoy seguro de que vendrán cargados de éxito. Decía Winston Churchill que un país será lo que sean sus universidades. La Universidad Alfonso X el Sabio es nuestra contribución al futuro de España.
Jesús Núñez ha agradecido además al rey su presencia, una muestra más, ha dicho, del apoyo de la corona a la universidad.
Gracias, Marisa. Decir además del ámbito universitario que dos candidatos se están enfrentando hoy miércoles en las elecciones para nuevo rector de otra universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando García Muiña, actual vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, y Abraham Duarte, que es director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Los dos llevan desde el 22 de marzo, bueno, pues enfrascados en la campaña electoral para suceder al actual rector, a Javier Ramos, en el cargo desde 2017 y que esta vez ya no puede volver a presentarse.
Y otra universidad madrileña, la Autónoma, que celebra desde hoy y hasta el viernes el primer Congreso Internacional de Pedagogía de la Muerte y la Mejora de la Educación.
Sí, que se presenta como un espacio en el que compartir los avances teóricos y en investigación sobre estos aspectos para abordar y mejorar, además de formar y aprender, sobre la muerte. La cita, que se ofrece en formato bilingüe, español-inglés, arrancado a las 12 del mediodía en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, y también pretende fomentar la colaboración y el establecimiento de redes internacionales para la investigación y la transferencia social y educativa. Hay que decir que este congreso se realiza en el marco de un proyecto estatal español que promueve la investigación y el desarrollo. Se llama Pedagogía de la Muerte, Pandemia y Mejora de la Educación, y aborda pues diversas líneas temáticas como la investigación en pedagogía de la muerte y también la educación. Esto es saludable, seguramente, para la muerte.
Y acabamos este repaso informativo contándole que la Comunidad de Madrid ha abierto una nueva convocatoria de ayudas a ganaderos para prevenir los ataques de lobos ibéricos.
Eso es, las solicitudes se pueden presentar de manera telemática hasta el miércoles 9 de abril, hasta el miércoles de la próxima semana, y pueden alcanzar un máximo de 4.500 euros por propietario. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esta medida permite hacer viable la convivencia del lobo ibérico, una especie protegida, con las ganaderías regionales de vacas, ovejas, cabras y caballos en régimen extensivo. Para ello, el Ejecutivo Autonómico ha duplicado las inversiones anuales que este año alcanzan los 200.000 euros para que los titulares de las explotaciones inscritas en el Registro General puedan así beneficiarse de las subvenciones, que supondrán un máximo de 4.500 euros por propietario. Estas aportaciones permitirán instalar nuevos vallados fijos fijos, electrificados o portátiles, así como renovar los existentes y combinarlos con pastores eléctricos. También se podrán adquirir collares GPS para el ganado y perros protectores como el mastín español del Pirineo, incluyendo todos los gastos que conlleva. Aunque la Comunidad de Madrid es una de las que menor número de ataques de lobos presenta en España, son 175 ataques de media al año, el seguimiento de las poblaciones de lobos ha permitido detectar la presencia de 5 manadas, lo que suma alrededor de 30 animales que con esta medida ya no supondrán ningún peligro para la industria ganadera de la capital.
Gracias, Juan. Gracias, Óscar. A las 2:30 os volvemos a escuchar.
Venga,
hasta entonces.
Luego contamos más cosas.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Con Grupo Retiro Viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información llame al 91 577 4240, se lo repito, 91 577 4240. Tiene también más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Dígamelón Festival.
No hay que descifrar.
Un poquito de flower power, sí. Que ya es primavera. En esta época cuando más se disfruta de la naturaleza. Y por eso Matadero Madrid ha aprovechado el buen tiempo para crear, mire, un festival dedicado a la naturaleza que se llama Festival Biofest. Se lo cuenta la flor más bonita del equipo, que es Irene Calderón.
Sí, pone en relación la biofilia, ese amor innato por la naturaleza, con el pensamiento y las prácticas artísticas. Aborda el sentimiento por la vegetación desde diferentes perspectivas. Hay, por ejemplo, talleres de jardinería para principiantes o también para gente que quiere saber qué plantas sobreviven en su terraza con este buen tiempo.
La persona que lo imparte le pide a los asistentes que acudan con fotos de su terraza, que les expliquen, oye, por dónde va el sol, dónde se pone, el calor que hace, y él les va a explicar qué plantas les puede venir bien a su terraza. Después tenemos otro taller de jardinería básica y cuidado de plantas. Hay otro taller para coquedamas, de tintes botánicos. La naturaleza tiene sus propios tintes.
Va a haber charlas con figuras internacionales, con científicos botánicos, paisajistas y diseñadores y artistas visuales también.
Un árbol con el que tú puedes interaccionar y canta a través del tacto humano, reacciona con un sonido, entonces si lo acaricias ligeramente canta. Y luego tenemos una crisálida de casa protea, que es una especie de refugio vegetal en el que puedes introducirte y que van a estar de acceso libre para que los pueda visitar toda la gente. Creo que es un plan, si tienes hijos, por ejemplo, para poder enseñarles a respetar la naturaleza a través del arte, muy interesante.
Y conciertos, me lo ha contado José Luis Romo, que es el director artístico de Matadero Madrid.
Tiene a Onflow, que es el alias de Brian Sousa, es un chico que viene desde San Francisco y que él hace música electrónica con elementos vegetales. De hecho, la sesión se llama Music with Mushrooms, con champiñones, porque las setas emiten vibraciones. Esas vibraciones, él a través de su consola lo convierte en sonidos y él pincha electrónica con estos sonidos.
Se van a hacer paseos sobre todo por el río, ahora que está tan bonito con tanta agua, para que la gente conozca también el entorno que rodea al matadero.
Y después también vamos a visitar el invernadero de Arganzuela, lo que era el antiguo almacén de patatas para dar de comer a los animales cuando eso era un matadero real y que ahora se ha convertido en un increíble invernadero con un montón de especies.
Todo esto en el matadero el viernes, el sábado y el domingo también.
Yo lo de la seta no lo he entendido. Ahora, ¿un árbol que te habla?
Fíjate.
Imagínate que a ti te habla un árbol.
¡Holi!
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 ¿Te pones a correr?
Da miedo, da miedo.
Hasta mañana. Adiós. Irene. Mire, Onda Cero y Grupo A3 Media, junto a 6 organizaciones no gubernamentales, estamos manteniendo activo el Comité de Emergencia para ayudar a los damnificados por el terremoto de Mayamán. Toda esta ayuda es poca para las decenas de miles de afectados. Colabore con el Comité de Emergencia a través de un Bizum con el código 02076, 02076, o entrando a la web comitedeemergencia.org. Casa, ahí preparando ya la comida. Pues miren, el espacio de hoy en hashtag Sabor y Salud con huevos de granjas Villarreal, le contamos que el alma mater de la ensaladilla ganadora del concurso Mejor Ensaladilla de Madrid es su elaboración con los huevos de granjas Villarreal. Cocidos como ingrediente estrella, Con los huevos en crudo, en la mayonesa, pero también se usaron la clara como emulgente en la elaboración de la galletita decorativa, dándole sabor y textura. El secreto, use huevos frescos de Madrid y si quiere un truco, asegúrese de que los huevos y el aceite estén a temperatura ambiente para que la mayonesa emulsione bien. Granjas Villarreal, produciendo huevos en Madrid desde hace más de 60 años.
Disfruta la cocina. Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
1, 2, 3, 4, hasta 8 goles tuvimos en Montjuïc en un partido loco.
Que voy cuesta abajo y sin frenos.
Por eso la vuelta en el Metropolitano promete y mucho. Atlético de Madrid, Barça, todo por estar en la final de Copa en Sevilla.
Están los de Flick en el mejor momento y nadie puede pararlos. Está herido la Leti de Simeone y por eso es más peligroso.
Está bárbaro, está que se sale, tiene un hambre.
No te lo puedes perder este miércoles desde las 8:30, Atlético Barça en Radio Estadio.
¡Ay, que no haya penalti, por favor!
Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Abuelo, quiero trabajar.
Está la gente temblando, dice, otra vez va a llover en Semana Santa. Y parece ser borrascas que apunta a que... Sí.
Apunta muchas cosas.
Oye, espérate, que estás en la tubería. Ahora sí.
¿Me vas a boicotear, Nacho García? De verdad, a estas alturas de mi vida,
ahora,
¿me vas a hacer esto de cerrarme el micro antes de tiempo, por favor? Hombre, por Dios bendito. Que le habíamos prometido a la gente un adelanto exhaustivo de lo que va a pasar en Semana Santa. Y se lo vamos a ofrecer mañana, a ver si tenemos un
huequecito. A ver si tenemos un poquito más de tiempo.
Un poquito más de tiempo, sí. Aunque sean unas pinceladas y unos titulares en general de lo que va a suceder y acontecer. De momento, si te parece, vamos a, como diría el Casillas, a agendar lo que está siendo esta semana y lo que viene por delante. Hemos tenido, acuérdense, 2 días de mis huevos fritos, cielos despejados, prácticamente primavera haciéndole ojitos al verano, temperaturas 26, 27 grados por el sur. ¿Qué han pasado? Hoy tenemos una jornada de miércoles de transición. Irán viendo que los cielos se van a ir emponzoñando a lo largo de la jornada y esta tarde amenaza alguna tormenta, incluso podían caer las primeras gotas. Lo digo para todos aquellos, a los míos, a mis rojirantos.
A partir de las 8, dijo, ¿no?
Sí, a más partir menos. De las 8 de la tarde pueden caer esas primeras lluvias. No van a ser grandes cantidades, pero va a ser el prólogo de lo que nos espera. ¿Y qué nos espera? Atención, jueves y viernes, 2 jornadas por delante de cachuscas que se vuelven a poner de moda y que van a ser además lluvias, como digo yo, animadas. Lluvias importantes para las 2 jornadas, se van a acumular bastantes litros y nos van a dejar algunas precipitaciones, sobre todo en las horas centrales del día, que si cogemos el torete habrá que tener cuidado. Esas lluvias son procedentes de una borrasca que se llama Irene, que es la que...
Anda, como la nuestra.
Ah, no, perdona, ¿ah? Irene no.
Ya decía yo, digo, no. Si la niña es muy buena. Bueno, no, tiene días, ¿eh?
No, sabes
que... ayer lo tuvo...
Chungo, pero que está malita.
Sí, ella es un amor.
¿Sabes cómo la llamo?
¿Cómo la llamas?
A la pobre, le llamo Moquitos.
Moquitos.
Porque está, tiene la nariz como Don
Pimpón. Es fino hasta para sonarse.
Sí, es verdad, lo hace con un glamour y una... Bueno, no, la borrasca se llama Nuria.
Ah, Nuria.
La borrasca se llama Nuria, es un frente atlántico, insistimos, esos 2 días va a llover bastante. Vientos además llovederos porque es de componente sur y bajada liviana de las temperaturas que se van a quedar en torno a los 15-16 grados, Pepa, aproximadamente en esas 2 jornadas. El sábado a primeras horas, hora de los churros, puede todavía llover algo y ya atención, a partir del domingo, tachán, tachán, de nuevo vuelve a salir el sol, volvemos al terracismo y volvemos a buscar los polos de manga corta. Eso es lo que tenemos.
Buscamos los polos de manga corta porque se prevé que la semana vaya a ser también soleada la semana que viene.
La siguiente en principio viene más estable, pero, aquí, siempre que digo el pero...
Es que no sé cómo sacarle la información,
claro,
de cómo...
Es que el viernes de Dolores...
Sí.
El viernes de Dolores, que es el previo para que...
Sí, sea antes del domingo de Ramos.
El domingo de Ramos, ahí entra otro frente. Vamos a ver la latitud que trae y la profundidad para saber si nos va a dejar más o menos agua. En principio, en la zona del norte, no me gusta como caza la perla,
Pero en el sur bien.
Pero en la zona de Andalucía parece que pintaba un poquito mejor. Pero insistimos, mañana o pasado, en cuanto tengamos un ápice, un huequecito, yo le contaré a la gente.
Sí, porque nos estamos agarrando a esto que siempre decimos cuando viene malo y dice, no, es pronto para saberlo.
No, vamos a ver.
Es pronto para saberlo.
No, hay tiempo.
Ahora podríamos tener una fiabilidad más o menos de lo que estamos viendo de un canto.
¿De un?
¿Cuánto? La fiabilidad que nos dan ahora los mapas del tiempo que va a hacer en Semana Santa, que sería un 50-60%.
No, yo creo que un poco menos, Pepa. Porque, ¿menos? Mira, sí, porque el mes de abril, además, fundamentalmente, es un mes, excepcionalmente hablando, muy complicado por las variaciones isobáricas que hay. Ahora hablo en serio, aunque sea 20 segundos.
Sí, sí.
Entonces es muy difícil predecir lo que puede suceder y acontecer. Que sí podemos tener una estimación aproximada de lo que va a pasar, ¿la podemos adelantar? Sí. Pero que esta puede cambiar en la realidad también. Pero eso es, se cierra el paréntesis, que mucho rato yo estando serio. Pero yo creo que sí le podemos contar a la gente, a mi manera, lo que va a pasar. Mira, embalses, te cuento. Los embalses, te voy a dar el nacional porque es espectacular. Los embalses en España, los pantanos, están con 40.857 hectómetros cúbicos, Pepa. Es un 73%, que es la leche, berbereche. Es decir, son 15 puntos mejor que hace un año. Es una auténtica locura. Y en Madrid hemos desembalsado agua en un 21%, pero estamos en un 87%, 2 puntos por arriba de hace un año. Es decir, que la situación es envidiable.
Inmejorable.
Inmejorable, inmejorable.
Exactamente. Para la sequía que vamos a tener es inmejorable.
Eso es.
¿Abrochamos?
La sequía no, mujer, que no va a haber sequía. Mira, vamos a abrochar con uno precioso que dice: por Santa Teodosia, por las mañanas al sol y por las tardes, por las tardes en el Metropolitano, montemos el frontón.
Bueno.
Esta es la historia. Que los miércoles damos soluciones financieras a autónomos, a particulares, a grandes empresas. Y hoy tenemos a Natalia Fernández, que es responsable de operaciones de Grupos Eneas, una empresa especializada, como le digo, en ofrecer soluciones y financieras económicas a particulares, autónomos y empresas. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí.
Oye, Natalia, ya sabemos que en Grupos Eneas ofrecéis una gran variedad de productos financieros. ¿Nos puedes explicar cuáles son los principales?
Sí, claro. En Grupos Eneas trabajamos con prácticamente todos los productos de financiación del mercado, desde hipoteca, liquidez y reagrupación de deudas hasta financiación para promociones inmobiliarias o pólizas de crédito. Adaptamos cada solución financiera a las necesidades de nuestros clientes, ya sean particulares, autónomos o empresas.
Has mencionado, Natalia, la hipoteca liquidez. Es un producto que quizá no todo el mundo conoce. ¿En qué consiste?
Mira, la hipoteca liquidez Eneas es una hipoteca como cualquier otra, con la particularidad de que el dinero obtenido se puede destinar a múltiples finalidades. El importe que se puede conseguir es bastante amplio, desde 10.000 euros hasta 6 millones en el caso de particulares y hasta 30 millones para empresas. A esta hipoteca liquidez Eneas pueden acceder propietarios de un inmueble incluso aunque estén en registros de morosidad. Esto lo convierte en una opción muy útil en muchas situaciones.
¿Y en qué casos, como bien dices, suele ser útil esta hipoteca liquidez Eneas?
Pues hay muchos casos, te doy algún ejemplo. Para pagar impuestos de una herencia que muchas veces son elevados, para reunificar deuda reduciendo la cuota mensual hasta un 70% en algunos casos, para hacer extinciones de condominio, por ejemplo, cuando una expareja quiere quedarse con el inmueble y necesita pagar a la otra parte, para evitar una subasta, algo muy angustioso para muchas familias a veces. Entonces, para comprar un nuevo inmueble, para financiar la puesta en marcha de un negocio, incluso para pagar deudas con Hacienda o Seguridad Social.
Oye, y en el caso de la reagrupación de deudas, que también has mencionado antes, Natalia, ¿cómo Grupos Eneas ayuda a sus clientes?
Es una de las mejores soluciones para quienes tienen varias deudas. Por ejemplo, la suma de un préstamo hipotecario, préstamos de consumo, varias tarjetas de crédito, la suma de todas estas cuotas hace muy complicado llegar a fin de mes. En Eneas lo que hacemos es juntar todos esos préstamos en uno solo, o una cuota más baja y un tipo de interés más atractivo. En muchos casos conseguimos que la cuota mensual baja hasta un 70%, lo que da un respiro a las familias y a las empresas.
Es decir, que con esta opción la gente puede respirar tranquila, ¿no?
Exacto. Muchas veces las personas que se ven asfixiadas con varios préstamos y no ven salida. Desde SNEA les damos una solución real y adaptada a su situación específica.
Y para los que nos están escuchando y quieren más información, ¿dónde podemos contactar con Grupos Eneas?
Pues muy fácil, pueden visitar nuestra web, que son www.senias.com, o llamarnos directamente al 91-639-0347. Lo repito, www.senias.com, o llamarnos directamente al 91-639-0347.
Bueno, es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Seneas. Gracias, Natalia, y sobre todo por darnos estas soluciones financieras que ofrece Grupo Seneas. Hasta la semana que viene, Natalia.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Un día
de 1 Madrid, actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Tengo sueño, vamos, que me voy durmiendo por las esquinas hoy.
Sí, claro, ¿no?
No puede ser.
¿Estuviste
no puede
muy
ser.
Tarde celebrando?
Ver,
que,
claro,
o
no, celebrando no, viendo el partido. Es trabajo, al final es trabajo, claro, es lo que tenemos. Claro, el partido acabó a las 12 y 10 de la noche.
Eso.
Los que madrugamos a las 5 de la mañana, pues imagínate.
Anticonstitucional es eso.
Imagínate lo que pasa con estos temas. De todos modos, hace mucho tiempo que no dices tú lo de Antonio.
¿Antonio? ¿Está por ahí?
Sí, está Antonio.
¿Dónde está? Está
Rüdiger, me refiero a Rüdiger, al jugador del Madrid que se llama Antonio, y que marcó ayer. Marcó ayer el gol en el minuto 115, Borrascas, en la prórroga, el 4-4, el empate a 4 del Real Madrid. El cuarto gol del Madrid lo marcó Antonio Rüdiger. Y aquí tienes al alemán con un perfecto castellano.
Estamos a la Madrid hasta el final, siempre importante. No, un buen balón de Arda, un buenísimo balón, y para mí era muy fácil, un movimiento muy bien, corna muy bien, por eso estamos en el final. Esta temporada es muy difícil, pero estamos en otra final y ya, vamos a ganar.
Vamos a ganar.
Ya, ahí se le ha notado el alemán.
El alemán, pero hasta el final el Real, lo tiene ahí clavadito, como celebró Rüdiger el gol allí con la grada.
Pero a ver, ponerme en situación.
Sí, en situación.
A ver, ¿llegaron a los penaltis?
Llegaron
a la prórroga.
115. 5 minutos para el final de...
Pero vamos a ver, o sea, cuando llegaron a la prórroga, ¿cómo iban?
3-4.
Claro,
ganaba la Real Sociedad. Había ganado el Madrid allí y estaban empatados.
Y entonces llegó el cuarto gol del Real Madrid y Rüdiger... Ahí, gracias Nacho, lo celebró por todo lo alto.
Se volvió loco, se fue a la grada.
Le llaman el loco, porque está, la verdad es que viéndole jugar a veces da la sensación de que de verdad Rüdiger está loco. Luego le escuchas hablar y bueno, parece un poquito más sensato. El otro Antonio le tengo por ahí también.
¿Tienes Antonio?
Este es el que me importa a mí.
Tengo al otro Antonio, pero mi pregunta a esta hora, que son las 1 y 19 minutos, casi 20
voz?
Ya. Sí, tiene voz, vale, tiene voz bien, seguro. Perfecto. Mi pregunta es... ¿Cómo has visto a Carlo Ancelotti en el banquillo? Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jodido.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bueno, pues no es plato de buen gusto. Evidentemente la situación que ha vivido tanto Ancelotti como su familia, porque ha ido acompañado de su mujer, de su hijo Davide y su hijastra Chloe, que ha tenido que declarar por videoconferencia en Estados Unidos. Pero bueno, pues lo tranquilo, lo sereno y lo confiado que se pueda estar en una situación que no le gusta a nadie. Hay que recordar a la gente que hay una investigación, una petición de pena por parte de la Fiscalía de 4 años y 9 meses y cerca de 3 millones de euros de multa por una supuesta cantidad defraudada de Ancelotti en las temporadas 2014 y 2015 de casi 1 millón de euros entre las dos, más de 1 millón de euros entre las dos temporadas que dirigió al Madrid en su primera etapa, que él ya abonó una vez que conoció el inicio de esta investigación y cuando le llegaron los primeros papeles cuando entrenaba en Nápoles en 2018, y ha tenido que contestar preguntas que no entendía del todo, porque por mucho que él domine casi perfectamente el castellano, pues las preguntas por parte de la Fiscalía y del propio Ministerio, por parte de Hacienda, que pues algunas me costaba seguir el ritmo hasta a mí, no lo voy a negar, pero Ancelotti ha venido a decir que él negocia sus contratos en neto, que el contrato que tenía el Paris Saint-Germain antes de llegar aquí era de 5 millones y que él negoció con el Madrid 6 y que esas cantidades son las que él iba a percibir y que sus contratos personales, cuando tiene que hacer una consultoría, cuando lo hacía, que ha tenido una época en la que trataba con futbolistas y con clubes cuando no ha entrenado o cualquier otra cosa, que los negociaba él directamente. Y de hecho, ahí se han visto ciertas cantidades de contratos que negociaba él, pero que los derechos de imagen del Madrid, ese 15% de los 2 años de contrato, que es de donde viene el lío, son gestionados a través de una empresa llamada Vapia, que le recomendó el club. Y lo ha dicho bien claro 2 veces, que él va a trabajar con Vapia y le deja ese 15% de derechos de imagen porque se lo recomienda al Real Madrid. Y luego ha venido a explicar que no entendía muy bien la importancia de los derechos de imagen en un entrenador porque él no vende camisetas y nunca vio más de los 6 millones de euros netos que ganaba en el Madrid. Cambió su residencia fiscal a Londres, que es donde reside su mujer y donde tenía a su hijastra en aquella época, en el momento en el que él sabía que le iban a echar del Madrid, porque ya sabes que en la primera etapa el primer año no era residente y el segundo sí, y así se lo dijo Hacienda. Así que veremos a ver. Se ha avanzado mucho el juicio, han declarado todos. También ha habido informes periciales, así que mañana lo que falte de peritos y las conclusiones, el Madrid va a entrenar a las 4 y el viernes ya desaparece esta historia, veremos a ver cómo queda. Pero bien claro, lo ha dicho al llegar, no voy a pactar con la Fiscalía, así que va por lo mismo derroteros que Xabi Alonso en su día.
Pues serio, en el banquillo ha estado Dorval. Ancelotti. Gracias, Pereiro. Hasta
besito,
luego.
Chao.
Vamos con otro banquillo, el del Barça, que no escuchamos nunca a Hansi Flick, aunque está por encima la voz del traductor, pero bueno, a ver qué dijo Flick de... del Atlético de Madrid, el técnico del Barça. A ver si le gusta o no le gusta este Atleti de Simeone.
Hemos ganado la Supercopa, pero eso ya queda en el pasado. Lo que queremos ahora es ir más allá. Queremos llegar a la final, pero el camino no es fácil, porque el Atlético tiene un entrenador fantástico. Están convencidos acerca de su estilo de juego y lo que quieren hacer, y hasta el final del partido lo podéis ver. Hasta el último segundo están ahí.
Me encantan los traductores, lo podéis ver. Es que le ponen una emoción que el entrenador del Barça no le está poniendo al asunto. Así que, bueno, en este caso, enhorabuena al traductor porque nos da un poquito más de juego. Porque Flick, de momento, las ruedas de prensa, cortito. ¿Y el Atleti qué? Borrascas.
Va a ser una noche muy mala.
Esperemos que sea por lo menos larga.
Mira, antes le daba yo un refrán a Pepa, decía, sí, hoy viene el frontón. Y me da que lo vamos a montar.
Pero hoy se juega aquí.
Pues
yo es que me estoy perdida ya.
El Atleti y el Barça juegan hoy. Esperemos que sea el Atleti ser el rival del Real Madrid en la final de la Copa.
Ah, también es Copa lo de hoy.
Claro. ¿Tú te imaginas el 26 de abril un Real Madrid Atlético de Madrid en Sevilla?
¡Sí! ¡Qué bueno!
Muy bueno. Pues vamos a hacer que Alejandro Mori empuje hasta el final también con el Atleti. Jano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Por cierto, el 26 de abril es el cumpleaños del club.
Anda.
Ah, mira.
Mira qué bien.
Sí.
Se fundó en 1903.
Eso es.
Así que son
100... pues mira,
así que hay que celebrarlo por todo lo alto.
No me había dado cuenta hasta ahora mismo que de repente me ha venido el 26 de abril. Digo, si es el cumpleaños del Atleti.
Claro.
Hombre, por favor.
Pues tiene razón Flick, el Atleti tiene un gran entrenador y tiene una gran plantilla. Tal es así que es el único equipo que le ha plantado cara al Barcelona este año. Este va a ser el cuarto partido. Ha perdido uno, ha ganado otro y ha empatado el tercero. O sea que tampoco está tan... No hay una diferencia abismal. O bueno, al menos no se ha demostrado en los enfrentamientos directos que han tenido Atlético de Madrid y Barcelona. Bueno, en el Atleti están todos calladitos, van a intentar hoy darlo todo, sacar la mejor versión de cada uno de los futbolistas para intentar conseguir la victoria y llegar a esa final del día 26. Van a encontrarse en 5 minutos en el Hotel Mirasierra Suites, que es el hotel habitual. 24 jugadores que ha convocado Diego Pablo Simeone, es decir, 22 del primer equipo, tan solo hay una ausencia, la de Ángel Correa por sanción, más los canteranos Gomis y Rayán. El 11 parece claro, vamos a ver si se confirma hoy. Ayer lo comentábamos, Félix, recordarás que te decía lo de Azpilicueta por la derecha y Reinildo por la izquierda para tapar las incursiones de Rafinha y de Lamine Yamal. Musso va a estar en portería, Jiménez y Lenglet van a ser los centrales. De Paul, Barrios, Juliano y Llorente van a estar en el centro del campo. Juliano, eso sí, cambiado de banda por la banda izquierda. Y Griezmann y Julián Álvarez arriba. Es un buen equipo, hay un buen banquillo y habrá que gestionar. Yo me espero un partido muy parecido al de Liga, con un Atleti que va a darle la posesión del balón al Barcelona y va a intentar buscarle la espalda a la contra. Eso sí, teniendo mucha más contundencia defensiva. El campo va a estar a reventar, no, lleno. Y el público va a apoyar como nunca a su equipo, eso seguro, con un arbitraje de, lo digo ahora porque no sé qué pasará,
Munera
Montero.
Eso es. Gracias, Jano.
Un abrazo a todos.
Un beso, chao.
Esto empieza a las 9:30.
Sí.
Ya veremos cuándo acaba. Pero a las 9:30 el pitido inicial de Munera Montero. Y ahora un poquito del gol de ayer, del cuarto, si no te importa.
¡Gol! 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 ¡Antonio! ¡El pacificador! ¡Rüdiger!
Pues el cuarto gol del Madrid. El Madrid está en la final, así que nos pone la firma de lo que fue ayer ese 4-4.
¡Qué barbaridad!
4-4. Fernando Burgos. Hola, Fernando. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Por qué quería yo que el cónyuge llegara presidente de la federación?
para que la directora se enterara de algo, sobre todo una final de
no,
Copa.
No, era ni del nodo. Eso ni con lobotomía, yo creo ya, ¿eh? Ya.
Hubieras estado al lado del emérito, pero las circunstancias
sí. Sí, con Revilla.
No, no, anda, no. Es así. Te hubieran puesto segunda fila. En fin, las cosas que tiene. Bueno, pues que el loco reinó en la locura. Es un titular maravilloso, me lo acabo de inventar ahora. El loco Rüdiger reinó en la locura del manicomio frenopático del Bernabéu. Sí, es el Nacho. Es el mejor Nacho, es el mejor Nacho. Pues el Madrid dicen que fue una ruina, que fue una feria, que defendió horrible. Pero miras las estadísticas y te dicen que el Madrid mereció mucho más que ese 4-4. Remiro hizo muchas más paradas que Lunin. Para mí fue el mejor de la Real, aunque se comiera un gol. El Madrid tuvo el balón mucho más que la Real Sociedad. Disparó a puerta mucho más que la Real Sociedad. Pero le condenaron los errores defensivos. ¿Cómo sería que el Madrid comenzó el partido con Lucas Vázquez en defensa, Asensio, Álava y Camavinga, y 131 minutos después, que es lo que duró todo el partido con los añadidos, acabó en defensa con Fede Valverde, Tchouaméni, Rüdiger y Fran García? Si encuentran ustedes, todos, algo igual, mándenmelo y me lo dice. Porque además al Madrid también le salva el balón parado. En 49 partidos el Madrid había marcado un gol de cabeza en un córner contra el Stuttgart allá por el mes de septiembre. Repito, de córner y con la cabeza, Rüdiger contra el Stuttgart. Ayer, con el tiempo añadido, la prórroga y los 90 minutos reglamentarios más los 120, el Madrid marcó para salvar el partido dos goles de cabeza en sendos córners. Tchouaméni para el 3-3 en el minuto 85, córner de Rodrigo Goes. Antonio Rüdiger en el 114 de cabeza a la salida de un córner que lanzó espectacularmente bien Arda Güler. El Madrid remontó tres veces un resultado adverso, un 0-1, un 1-3 y un 3-4. Estuvo eliminado, exactamente el Madrid estuvo eliminado 111 segundos. Lo que van del 1-3 de Oyarzábal al 2-3 de Jude Bellingham. Dos jugadas maravillosas de Vini, aparte de las jugadas a balón parado, provocaron dos golazos, uno de Hendrick, 5 en Copa y otro de Jude Bellingham. Pues jugando al fútbol como juega, siendo una ruina atrás, con un portero que ayer en ocasiones fue invisible, con un Mbappé que, como contamos aquí, va a ser suplente, con un Rodrigo desaparecido, con un mediocampo que genera poco fútbol, con un Camavinga que fue una ruina, el Madrid va a estar en otra final. Y como ocurrió hace 11 años con Ancelotti, el Madrid está en abril, vivo en las tres competiciones en busca del triplete. Que lo consiga, lo iremos contando día a día, semana a semana, partido a partido.
Gracias, Burgos.
Hasta mañana.
Adiós, adiós. Burgos Pereiro estarán en Sevilla, en la Cartuja. Esperemos que también estén Hugo Condés.
Hombre, por supuesto.
Y Alejandro Mori ese día 26. Y te recuerdo que mañana juega el Real Madrid baloncesto. Será a partir de las 9 menos cuarto de la noche contra el París. Hay que ganar. Y que lo del Barça y el límite salarial con lo de la Liga está complicadito, porque la Liga ha hecho un comunicado y ha dicho que ni a 31 de diciembre, ni a 3 de enero, ni ahora mismo el Barça tiene dinero para fichar. No podría fichar.
Bueno, ¿para qué quieres? Está muy bien, ¿no?
Bueno, pero hay un par de jugadores que están inscritos y que el CSD, el Consejo Superior de Deportes, tiene que decidir antes del día 7 si su inscripción es válida o no.
Uh-huh. ¿Del 7 de este mes?
Claro, y hay equipos que han jugado ya contra el Barça con esos jugadores en la alineación y que a lo mejor podrían recurrir y decir que hay alineación indebida por parte del Barça.
Ah, interesante.
Oh, todavía ganamos la Liga.
Hala, hasta mañana, ¿eh?
Adiós, adiós.
Bueno, para ver el tiempo, que ya sabe que necesitamos verlo bien, y para ver también el tráfico y para ver los deportes y para ver absolutamente todo. ¿Sabía que en Madrid tenemos la tienda más grande de España de instrumentos ópticos? Óptica Roma, en la Plaza de Manuel Becerra. Cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios, y son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos, de que te asesoren profesionales podrás disfrutar de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma de la Plaza de Manuel Becerra, número 18, y en ópticaroma.com.
Me niego a dejarme
más de uno Madrid.
A la calle de nuevo, la calle que nos vamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid para avisarle de algún que otro problema que se va a encontrar con, bueno, por ella, si va circulando ahora mismo por cualquiera de nuestras calles, carreteras. Si le parece, empezamos por las carreteras. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora se circula con normalidad por toda la red de carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo y sin incidencias. Tan solo les vamos a pedir precaución, ya que van a encontrar tráfico lento si van a circular por la M50, su paso por Fuenlabrada, ya en dirección a la A42. Pero en el resto de vías, a esta hora, afortunadamente, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, José Antonio. Y vamos a las calles de la capital, M30, que ya sabéis, suelen estar mucho más animadas un día entre semana. Y que le cuento ahora mismo toda la información. Información Natalia Ruiz. Natalia, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Sin novedades ni incidencias que afecten a la circulación a estas horas. Va subiendo el tráfico en la ciudad y se van activando los desplazamientos de retorno, aunque por el momento se mantienen ligeros y la actividad principal sigue situada en la zona centro de la capital, en las calles más transitadas habitualmente, como por ejemplo el Paseo de Recoletos y Prado en sentido sur. También con circulación a estas horas la Gran Vía y Alcalá Banco de España, los bulevares y José Abascal. Al otro lado, con más tráfico, la entrada por Avenida América y O'Donnell hacia el interior de la ciudad. Y aunque en estos momentos de bajos niveles de circulación no hay problema en la zona, les recomendamos traten de evitar en sus desplazamientos de retorno, que como decimos ya empiezan a activarse, la calle Hermanos García Noblejas en sentido Arturo Soria, porque a la altura de Pobladura del Valle se están realizando unos trabajos urgentes de conservación que mantienen cortado el carril izquierdo. Ténganlo en cuenta.
Pues tenga en cuenta esa incidencia y también tenga en cuenta el partido de esta tarde-noche. Hasta mañana, Natalia.
Hasta mañana, buena tarde.
Risa es lo mejor que hay y le aseguro que con una sonrisa también se puede adelgazar. ¿Cómo? Pues pregúnteselo a ella. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que encantada, feliz Pepa, con mucho trabajo, con muchas personas que ya están viniendo, bueno, pues a saber qué tipo de tratamiento pueden hacer para adelgazar. Y contenta, feliz, porque la verdad es que esto ha sido una apuesta grande, ¿no? El abrir el Núñez Balboa esquina a Juan Bravo y ya se están viendo los resultados. Muchas personas en Móstoles también, porque bueno, es verdad que la zona sur pues va muchas personas de Boadilla, Vía Viciosa, de Leganés, Navalcarnero, pero muchas personas que trabajaban en Madrid o que son de otras zonas necesitaban aquí la clínica. Y teníamos, pues como te decía el otro día, lista de espera de que pensaban que íbamos a abrir en enero, que no pudimos hacerlo por las obras y demás. Y bueno, pues ahora están llegando y con muchas ganas y con mucha ilusión. Y fíjate, Pepa, lo que dicen muchísimos, que os llevo escuchando, además me reconocen por la... Tú hablas con Pepa, ¿verdad? Digo, sí, hablo con Pepa.
Y además de todo, eso si tan credo no se mete en la conversación. O sea,
exacto,
claro.
Si tan credo no se mete en la conversación, hablamos de todo. Entonces, bueno, en cuanto les cuentas cómo es el método, que es un tratamiento completo, que no tiene efecto secundario, que es llevar una buena alimentación, que es un tratamiento personalizado, de verdad, porque fíjate, Pepa, que ahora aparecen mil milagros para adelgazar que acarician los oídos, ¿no? Y que te prometen, pues, que si jarabes, que si batidos, que si inyecciones, que si dietas raras. Yo siempre les digo que corran un tupido velo en Cuerpo Libre, porque no tiene nada que ver, por eso llevamos tantísimos años. Hacemos un estudio y bajo ese estudio y un diagnóstico damos un tratamiento, un método. Dependiendo de la edad, de su complexión, de los kilos, del volumen, van a aprender a llevar una buena alimentación y después van a hacer el tratamiento in situ dependiendo de eso, ¿no? Del problema de cada uno. Entonces enseguida empiezan a confiar y ven que es posible adelgazar con una sonrisa. Y luego algo también que gusta mucho, Pepa, es cuando les dices que van a estabilizar, que van a reafirmar, que tenemos amigos que han terminado el tratamiento hace 15, 20 años y están exactamente igual que el día que lo terminaron, porque la mayoría de las personas que llegan a Cuerpo Libre ya han intentado adelgazar y la han vuelto a recuperar, por eso están aquí, ¿no? Entonces les cuesta un poco el decir, pero ¿de verdad que se van a mantener los resultados? Por supuesto que sí. Es que además pueden hablar con personas que han hecho el tratamiento con nosotros y que les cuenten cómo se encuentran ahora.
Y es que mire, hay muchas cosas en el mercado, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, que son dantescas, que son un disparate, pero sí es verdad que en esto de adelgazar tienes que ir bastante acompañado. ¿Por qué? Pues porque la comida la tenemos ahí, la tenemos, somos avariciosos y todos somos avariciosos, sí. Y cuando tú tienes la comida ahí es muy difícil que digas que no. Y ahí necesitamos una reeducación, a margen de que es un método el de cuerpo libre, además de esa reeducación alimentaria que lleva detrás, también intentamos, en la medida de lo posible, pues eso, crear ese hábito de comer menos y que uno se vaya acostumbrando, ¿verdad, Isa? Y al tiempo que esa piel no se convierte claro. después en un problema.
Totalmente, Pepa, comer bien, llevar una alimentación sana y equilibrada, incluso aprender a cocinar. Tenemos personas que no entraban en la cocina nunca porque no les gustaba y han cogido esa buena relación con la alimentación y esa buena relación con la cocina, porque se puede comer infinidad de cosas, ¿no? Y empezarlo a cocinar. Y algo que les gusta mucho también, Pepa, es cuando le dices, es que la alimentación que tú vas a hacer la puede llevar toda la familia, y es que la debe llevar, yo es la que hago en mi casa con mis hijos. Entonces, es así como podemos hacer y adelgazar, un cambio de hábitos, aprender esa alimentación que se convierte en norma en tu vida, y luego el tratamiento in situ, que va a depender, pues eso, del problema de cada persona, donde los resultados los empezamos a notar desde el primer día. Por eso hay mucha motivación.
Motivación y además también un importante descuento.
Hombre, que estamos en inauguración. Ahora mismo estamos con ese 50% de descuento y el teléfono es el 91-192-32-32. Es el que tienen que marcar ahora mismo. Si quieren venir a Madrid, pues vengan a Madrid. Si quieren ir a Móstoles, que también están viendo muchas personas, pues a Móstoles. 91-192-32-32. Es el teléfono de Cuerpo Libre.
Bueno, ya sabe, Madrid, en la calle Núñez de Balboa, número 84, esquina con Juan Bravo, o si prefiere también en Móstoles, donde le venga mejor por su trabajo por su casa. Exacto. Y recuerde también que tiene más información en cuerpolibre.com. ¡Hala! A seguir disfrutando de la tarde, Isa.
Muchas gracias, reina. ¡Mua gigante! ¡Chao!
Si quieres mantener...
¡Me volví! ¡La, la, 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 la!
Cuando te vi, basura, ¿me convertí o qué? ¿Qué ha dicho?
Me volví.
Qué cosa más bonita, ¿eh?
Tú muy tonto.
Eso que te lo diga alguien, cuando te vi, basura, me volví, es precioso, es precioso.
Tú buscas basura en el sistema y aparece esto. Pues es lo que hay.
Qué cosa más bonita.
Ahora vas y lo cuentas.
Ay, qué cosa más bonita. Bueno, señores, creo que no nos hemos hecho la idea, pero en nada, 8 días, nos está metiendo otro impuesto. La próxima semana, el 10 de abril, entra en vigor la nueva tasa de residuos. El objetivo de esta norma, ya sabe, de carácter nacional, es, dicen, la concienciación de los ciudadanos a la hora de reducir la cantidad de basura que generamos y reciclar lo máximo posible. Me voy a morder la lengua. Fomentar la economía circular con la recaudación de una tasa que solo se puede reinvertir en la mejora del servicio de recogida de residuos. Todo muy circular. Voy a seguir mordiéndome la lengua. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Qué buenas tardes, qué lentito has leído el paso. Fomentar la economía circular y reducir la cantidad de desperdicios que generamos, no solo evitando el desperdicio alimentario, también minimizando el abuso de este usar y tirar al que tanto nos hemos acostumbrado. La nueva tasa de basura se compone de 3 elementos.
La tasa se compone, digamos, de 3 factores, básicamente. Una tarifa básica, una tasa por generación, más un coeficiente de calidad. Calidad se refiere en la recogida selectiva.
Todo esto en Madrid es un poco más complejo porque tenemos 21 distritos y 131 barrios, además de la gestión desde el Centro Tecnológico de Valdemín Gómez. El primer factor, lo de la tarifa básica.
Va en función del valor catastral de las viviendas. La tarifa básica es poner ese 1,7 millones de viviendas en función de unos tramos catastrales. Bueno, aquí el ayuntamiento ha definido aproximadamente unos 10 tramos. Lo que se hace es dividir el coste, aproximadamente el 81% de los costes fijos en estos tramos, en función de estos tramos, y en función del valor catastral y el número de viviendas. Por ejemplo, pues el tramo más bajo serían unos 34,53 euros y el tramo más alto de valor catastral serían 182 euros.
Esta es la parte que se paga de forma fija, como si fuese el enganche del agua, la luz o el gas. Segundo elemento, ya variable, el porcentaje según generación. Se cruzan los datos catastrales con el padrón municipal.
Y como en el barrio se sabe lo que genera el barrio, en kilogramos o toneladas al cabo del año, lo que se hace es dividir toda esa cantidad de residuos en el barrio por el número de habitantes que hay en ese barrio. Y eso nos va a dar una tasa de generación, ¿de acuerdo? Una tasa de generación individualizada, que puede ser cierta o no, Ellos hacen también, el ayuntamiento hace unos tramos, persona que genere 130 kilos al año. Pues entonces esa persona pagaría 6 euros al cabo del año. Por ejemplo, pues viven 5 personas en una vivienda, 6 por 5 serían 30 euros.
El barrio que menos basura genere pagará menos. Y luego tenemos el tercer elemento variable, que es el dato por calidad. Apunta al reciclaje y a la separación de basuras que hacemos. Se trata de un coeficiente corrector de esta parte variable, no de la fija.
Si hay un barrio donde se recicle muy mal, es decir, pues ahí se aplicaría un coeficiente 2, es decir, se multiplicaría por 2 la tasa. Sin embargo, un barrio donde se recicle o se recupere materiales muy importantes, o sea, más del 90%, por ejemplo, pues habría un coeficiente corrector de 0,6, es decir, en este caso se reduciría. Con esta parte de calidad lo que se pretende es fomentar de alguna manera el reciclaje, es decir, que se hagan bien las cosas.
Y, por supuesto, lo que apuntabas tú antes, Pepa, como es una tasa de residuos, lo recaudado solo se puede destinar al mantenimiento y mejora del servicio, no es para otros fines.
El principio de la tasa, la justificación, el objetivo de la tasa es esa, el pago por generación, que es reducir el consumo, de alguna manera, la generación de residuos, como bien has comentado, y, por otro lado, aumentar las tasas de reciclaje. Ese es el principio básico, por eso se aplica la tasa, no es un valor impositivo por sí, ¿no?, para sacar dinero ni nada por el estilo. De hecho, al ser tasa, se tiene que utilizar precisamente en la mejora de los servicios de recogida de basuras y tratamiento. No se puede utilizar en otra cosa.
Todo esto me lo ha explicado José Vicente López, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, y también es investigador del Centro de I+D+I para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible.
¿Y se le echó la basura al del contenedor del barrio de al lado? No, escúchame, echa la trampa. Claro. Y si en vez de tener que pagar tasa, nos dieran dinerito, como hacen en otros países, por echar los recipientes en una máquina y te dan pasta.
Ese es otro debate.
Claro, no, es que siempre va por el mismo sitio, de verdad. Hasta mañana, tira. Bueno, y precisamente también otra cosa que entra en vigor, pero además esto es mañana. Tiene que ver con las comunidades de vecinos, porque la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que otorga a las comunidades de vecinos la potestad de autorizar la instalación de nuevas viviendas de uso turístico, entra en vigor mañana jueves 3 de abril. A partir de mañana será obligatorio contar con el visto bueno expreso de los residentes para la puesta en marcha de este tipo de alojamientos. Manuela Julia Martínez Torres es presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Manuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa.
Bueno, ¿qué pasa con todo esto, Manuela? Porque mañana entra en vigor y eso significa, porque hace muy poquito, y bueno, nos enterábamos de esa sentencia del Supremo que decían que si no están en los estatutos, tú puedes destinar esa vivienda a alquiler turístico, pero ¿qué pasa a partir de mañana?
Bueno, pues afortunadamente la ley ha cambiado. Se publicó el 3 de enero una ley orgánica que entra en vigor mañana, como bien indicas, el 3 de abril, en donde de forma expresa que el propietario que quiera ejercer con su propiedad la vivienda de uso turístico va a requerir explícitamente de un acuerdo de la Junta de Propietarios con un quórum de 3/5 partes. Es decir, necesita la aprobación expresa de la comunidad de propietarios en su Junta de Propietarios.
¿Qué pasa con los antiguos y que tenían licencia de antes?
Bien, no entra con carácter retroactivo. Evidentemente, esta ley se publica a partir del día 3 de abril y aquellos propietarios que tengan legalizada su vivienda para ejercer esa actividad, pues no les va a afectar esta nueva ley. Pero aquellos propietarios que no lo hayan hecho y pues ya deben de conocer o ya deben saber que se aplica esta nueva ley.
¿Y qué pasa también, Manuela, con esto de la ventana única digital que entra en vigor en julio?
Bueno, yo creo que todo lo que vaya a mejorar el funcionamiento y la tramitación y que sea todo mucho más transparente, mejora la convivencia, ¿no?, de todos los ciudadanos y todo aquello que afecta a las comunidades de propietarios mucho más.
Esta ley, que afecta a todo el territorio español salvo a Cataluña, dicen que supondrá un ahorro para las comunidades entre 3.000 y 5.000 euros de media. No entiendo esto, Manuela, ¿por qué?
Sí, muy sencillo. Hasta ahora las comunidades de propietarios, para poder vetar la actividad de uso turístico, tenía que tener el acuerdo de la Junta de Propietarios con un acuerdo de 3/5 partes. legalizar ese acuerdo ante notario y luego posteriormente registrarlo. Todo esto conllevaba un coste aproximado, pues de una comunidad de 50 propietarios, estábamos hablando de un coste medio de entre 4.000 y 5.000 euros. Y digamos que este paso y esta tramitación pues ya ahora no es necesaria con esta nueva ley.
¿Y esto va a afectar a locales que puedan estar en este edificio o otro tipo de actividad?
La actividad siempre va a ser la de vivienda de uso turístico y evidentemente afecta a todo el edificio, ya sea una vivienda, ya sea un local.
Pero, por ejemplo, despachos. ¿Despachos esto también le afecta? No,
es solamente para la vivienda de actividad de uso turístico, no afecta a despachos. Pero sí es cierto que si alguien tiene un local y tiene el pensamiento de que por el hecho de tener la salida directa a la calle no requiere del acuerdo de la Junta de Propietarios, ahí estaría equivocado. Es decir, esto afecta al edificio en completo. Bueno, ya seas local o ya seas vivienda.
Pues ya sabe, a partir de mañana jueves, las comunidades de vecinos tienen la última palabra sobre los pisos turísticos aquí en la Comunidad de Madrid, bueno, en toda España, menos en Cataluña. Manuela Julia Martínez Torres, correcto, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Gracias, gracias por aclararnos las dudas, Manuela.
Nada, gracias a vosotros. Buen día.
Cambiar la bañera por...
Pues precisamente hablando de los ojos, con el paso del tiempo la piel de los párpados ya sabe que pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acude a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, recuperará la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-023-55 y en clinicabarragan.es. La primera consulta gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Vuelve Fescomad.
Pues un minutito para que sean las 2 de la tarde y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández?
Mira, que hoy quiero destacar que es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y hay un dato que es demoledor, Pepa. 9 de cada 10 personas adultas con TEA están desempleadas, Es decir, que tenemos que mirar un poquito más a los demás. El municipio del Escorial va a acoger el primer certamen de tunas los días 23 y 24 de mayo.
¡Ay, qué bonito las tunas!
¡No puede ser más maravilloso!
Sí, ese con a mí ellos, la tuna me saca lo mejor de mí.
Sí, y 1 de cada 5 madrileños regresan a la compraventa de viviendas tras la bajada de tipos de interés, que está...
Bueno, pues nos marchamos, señores, solamente decirle que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid ha informado que el Gobierno ha remitido 4 expedientes para pedir la reagrupación familiar de los críos que montaron la reyerta el otro día. Bueno, señores, nos marchamos. Con Elena Gijón le dejo. Hasta mañana.